Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nuevas travesuras, la última antes de marcharnos o tomarnos unos días de vacaciones y no para rezar precisamente. Por cierto, hablando de rezar, como todos los miércoles se ha acercado hasta aquí, le tenemos ya aquí listo para entrar en acción a nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy Chema, sorpresas que nos da la vida, ha venido vestido de nazareno, con capirote y todo, además, eso sí, de su inseparable mono Cookie. Con Chema el nazareno hablaremos hoy en el Bataclan bilbaíno. Escucharemos también hoy en Mar de Fueguitos a las gentes de la Sección Pro Derechos Humanos de Andalucía. Desde 1997 realizan seguimiento de la evolución de los flujos migratorios entre el Estado español y África. Acaban de presentar el informe del año 2009, informe de derechos humanos de la frontera sur, y vamos a charlar con ellos de ese informe. Una cifra solamente, un adelanto de lo que dice este informe. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera positivo el importante descenso que se ha producido este año, en el 2009, en el número de personas que han perdido la vida o han desaparecido tratando de cruzar desde África hasta el Estado español. Han pasado de 581 personas muertas o desaparecidas en 2008 a 206 muertos o desaparecidos en 2009. Daremos también un repaso a algunas citas de la agenda de estos próximos días, noticias que tienen que ver también con cosas que pasan aquí en Euskal Herria y muertes, asesinatos que siguen produciéndose en América Latina, todo eso y un poquito de música, el menú marino para el día de hoy. Un día de hoy en el que, como estos últimos de esta semana, están muy presentes los viajes, están muy presentes las marchas. Vamos a recuperar un disco ahora que está de moda, aparece mucho en los medios de comunicación. El cantante Jorge Drexler con su último trabajo grabado en directo. Vamos a recuperar un disco del uruguayo Jorge Drexler, un disco que tiene ya pues más de 10 añitos, 11 añitos concretamente, un disco titulado Frontera, y en el que Jorge Drexler le cantaba precisamente a eso, a las fronteras, entre otras cosas. Arrancamos con una de las canciones de este disco, una de las canciones que nos invita a colocar nuestra lata pirata en un río y dejarla que fluya río abajo. Zarpamos.
Corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh, miro abajo y río de verme pensar. Que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir. Camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh. Río abajo. Río abajo, río abajo y vamos, que la vida es un tobogán. Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar, dejarse llevar. Como el agua del río camino del mar. Y es que yo soy de hierro cuando tú eres un imán. El agua da rodeos y al fin termina siempre por abrirse paso. Vendrás tarde o temprano hasta mí, yo sé. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de un comunicado que nos ha hecho llegar las gentes de SOS Racismo ante el anuncio de que hoy se va a iniciar la tramitación de una ordenanza contra la prostitución callejera en el Ayuntamiento de Bilbao. Nos ha enviado este comunicado las gentes de SOS Racismo, en la que recogen su postura crítica hacia dicha iniciativa. Dicen desde SOS Racismo: creemos que la prostitución ha de analizarse desde una óptica de derechos humanos. El centro de las políticas debe ser el bienestar de las mujeres y las respuestas sociales a su situación. Nos desagrada que la prostitución sea tratada simplemente como un problema de orden público que solo se aborda ante quejas vecinales. Dicen desde SOS Racismo que una ordenanza que sancione las conductas de las prostitutas atenta claramente contra la igualdad de derechos, Compartimos, dicen, al 100% la postura de Ascavide, asociación referente a la intervención con prostitutas, de que hay que sancionar las conductas y no a los colectivos. Como dice Ascavide, ya existen ordenanzas por las que se pueden sancionar las conductas incívicas que causan molestias al vecindario, cuya existencia no negamos ni justificamos. También dice Sor Racismo que resulta grotesco que el Ayuntamiento de Bilbao intente convencernos de que la ordenanza solucionará. Decíamos, dice Sor Racismo que resulta grotesco que el Ayuntamiento de Bilbao intente convencernos de que la ordenanza solucionará la situación de marginalidad de las mujeres que ejercen la prostitución. En primer lugar, combatir la prostitución de calle no hará desaparecer dicha actividad, sino que solo la ocultará, de forma que se obstaculizará el acceso de personal sociosanitario a las prostitutas. En segundo lugar, se preguntan desde Sor Racismo cómo se puede argumentar que aumentar las multas y la presión policial contra ellas va a mejorar su situación. Con la ordenanza, las mujeres que ejercen la prostitución en la calle quedarán aún más estigmatizadas socialmente. Se reforzará el marco normativo que legitima las reacciones sexistas y racistas contra estas mujeres, discriminadas múltiplemente por ejercer la prostitución, ser inmigrantes, pobres, muchas de ellas negras y sin papeles. Nos recuerdan desde Sor Racismo que Barcelona es un buen ejemplo del estrepitoso fracaso de ordenanzas contra la prostitución callejera y además ha sentado un peligroso precedente, el uso de la ley de extranjería contra las prostitutas, medida que incluso diversos portavoces políticos reclamaron. Es decir, como no se las puede detener por la actividad que ejercen, dado que la prostitución no es ilegal en el Estado español, se les abren órdenes de expulsión. Lejos de solucionar nada, más allá de pretender acallar a ciertos sectores, estas medidas siguen incrementando sus situaciones de exclusión social y explotación. Por todo ello, desde Sor Racismo llaman a la reflexión de las y los responsables políticos para que no apoyen la tramitación de dicha ordenanza. Les emplazan además a que promuevan soluciones reales, medidas sociales que permitan salir a las mujeres inmigradas de las situaciones de exclusión a las que les aboca una ley de extranjería injusta que afecta especialmente a la inmigración femenina. Nos quedamos en casita, vamos con algunas de las citas de la agenda para estos próximos días dentro de la campaña Ropa Limpia de Seten Ego Aizea. Esta organización, junto con el grupo de teatro Picor Teatro, van a representar la obra de teatro XL Town estos próximos días aquí en Bilbao, el día 2 de abril, el viernes 2 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. En castellano se representará esta obra XL Town con Picor Teatro y se volverá a representar el día 4 de abril, domingo, a las 7 de la tarde en euskera, también en ese Teatro Campos Elíseos de Bilbao, dentro de la campaña Ropa Limpia de Seten. Más citas para esta tarde: concentración en el consulado de Venezuela en contra de la expulsión de Walter Bendelin a raíz de la detención de este internacionalista vasco integrante de Askapena en un aeropuerto de Venezuela, y a vistas de una posible expulsión al Estado español de este militante vasco de Askapena. Quieren pedir con esta concentración al gobierno bolivariano, las gentes de Askapena, que no lleve a cabo, que no dé autorización a esta expulsión. Para ello convocan esa concentración esta tarde a las 7 en el consulado de Venezuela en Bilbao, en el Paseo Campo de Volantín, en el número 24. El lema de esa concentración: Iraultzaileak garelako, internacionalismoa ez da delitua. Walter Askatu, gora elkartasun internacionalista. Convocan esta concentración las gentes de Askapena. Una cita más, como todos los primeros sábados de mes, este 3 de abril, sábado en la calle 2 de mayo, diferentes actividades organizadas por los comercios de esa calle 2 de mayo. Habrá mercadillo de jóvenes diseñadores, ropa y objetos de segunda mano, discos, libros, curiosidades, todo ello acompañado de talleres de construcción de marionetas para niños, zonas de relax, puntos de información de asociaciones cercanas y varias actividades más, desde las 10 y media de la mañana, y hasta las 4 de la tarde, este sábado 3 de abril, en la calle 2 de mayo. Caramara. nos sumamos ahora a América Latina, nos vamos hasta Honduras. Otros dos periodistas nos cuentan asesinados de nuevo en Honduras. Los periodistas José Bayardo Mairena Ramírez y Manuel Juárez han sido asesinados este pasado viernes en el departamento de Olancho, en Honduras. Recordar que en marzo fueron asesinados, durante este mes de marzo han sido asesinados otros cinco comunicadores más en ese país, en Honduras. Mairena Ramírez y Juárez fueron interceptados y acribillados por varios hombres armados a unos 5 kilómetros de la ciudad de Juticalpa. La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva, ha afirmado que en ese país, en Honduras, se ha puesto en marcha un plan de exterminio contra los periodistas críticos con el gobierno. Esa misma semana, hay que recordar, otro miembro del Frente de Resistencia Popular, Alexander Antonio Herrera, ha sufrido un intento de homicidio cuando personas desconocidas le dispararon al salir al porche de su casa. Herrera, logró escapar a los disparos arrojándose al suelo. Por eso los agresores comenzaron a disparar al interior de la casa, sin considerar que allí se encontraban los 8 hijos del agredido. De este atentado, afortunadamente, no se han registrado víctimas mortales. Escuchamos, si os parece, a Luis Sosa. Él es dirigente sindical del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Él habla de uno de estos dos últimos asesinatos de periodistas que han tenido lugar en Honduras estos últimos días. Escuchamos a este líder de los movimientos de resistencia en Honduras.
Es lamentable lo que está sucediendo en el país, porque están aplicando la política del terror aprendida en Chile, donde selectivamente empezaron a asesinar personas. Aquí lo están haciendo igual. Llegaron al centro educativo en medio de los niños y las niñas, acribillaron y remataron después al profesor José Manuel Flores, evidenciando de esta manera una incapacidad por parte de los cuerpos de seguridad de poder controlar al país, en el sentido de que no hay entendimiento entre las partes. Entonces creemos que esto realmente viene a enlutar a la familia hondureña, pero también a reafirmarnos que tenemos la razón. El Frente Nacional de Resistencia está claro. Vamos por la constituyente, pueden matarnos, pueden asesinarnos, pueden desaparecernos, pero creemos que la voluntad del pueblo tiene que cumplirse. José Manuel Flores es uno de los nuevos mártires en Honduras, pero la memoria de este compañero va a seguir latente en nosotros, y en memoria de él tenemos que continuar en la lucha. Y decimos y afirmamos, nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. No tenemos miedo a estos grupos de poder que se han ensañado en la vida de un nuevo compañero.
Eran las palabras de Luis Sosa, dirigente sindical del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, y no hablaba, como os decía, de esos dos periodistas, José Bayardo Mairena Ramírez y Manuel Juárez, que han sido asesinados este pasado viernes en Honduras, sino hablaba del asesinato la semana pasada de un profesor y miembro también del movimiento del Frente de Resistencia Popular de Honduras, el asesinato del profesor José Manuel Flores. Nos vamos ahora hasta Argentina. Allí también se ha sabido, nos llega la denuncia de que Silvia Supo ha sido asesinada este pasado lunes en la ciudad de Rafael, en la provincia de Santa Fe. Silvia Supo fue una testigo en un juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa. La policía argentina señala que se trata de un crimen común, aunque varios organismos de derechos humanos piden más investigación sobre este asesinato. El cuerpo de Silvia Supo fue encontrado inconsciente en el local donde trabajaba, herida de 12 puñaladas. Fue llevada de urgencia al hospital Jaime Ferré, donde falleció mientras era intervenida quirúrgicamente. El integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, Jorge Castro, ha explicado a nuestros compañeros de la emisora de radio FM La Tribu que, según la policía, se trataría de un robo en el que ha resultado asesinada Silvia Supo. Sin embargo, desde este Centro de Derechos Humanos no descartan otros motivos detrás de este asesinato. Escuchamos a Jorge Castro, integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe.
La explicación que da la policía es que se trataría de un hecho delincuencial con objetivo de robo, y aparentemente en esa explicación se resume y concluiría todo. A nosotros nos llama poderosamente la atención varios hechos, digamos, de esta investigación, a lo cual no se descarta de la parte política del gobierno que podía haber tenido otros móviles. Es indudable que hay hechos que ya son contrastantes, como el caso de que no se cerró el área, o sea, se dejó que se contaminara la escena, de que la fiscal aún en hora de la tarde no sabía quién era Silvia Supo, ni la policía Rafaela tampoco. Procedieron como si fuera un hecho delictivo, cuando en Rafaela estos hechos de esta naturaleza, si bien no son aislados ni puede decirse que no han ocurrido, indudablemente que Silvia Supo era una ciudadana reconocida en Rafaela hasta por las mismas fuerzas policiales.
El pasado 5 de octubre, Silvia Supo declaró en una causa por delitos de lesa humanidad en calidad de testigo contra el ex juez federal Víctor Brusa y antiguos miembros de las fuerzas policiales. El pasado 21 de diciembre se conoció la sentencia de ese juicio, donde todos los acusados fueron condenados de 19 a 21 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y tormentos y torturas. La víctima, Silvia Supo, también impulsaba la causa que investiga la desaparición de Reinaldo Jameter, secuestrado el 25 de enero de 1977 en la catedral de la ciudad de Rafaela, donde ahora ha sido asesinada Silvia Supo. Escuchamos de nuevo a Jorge Castro, integrante de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, hablando de las recomendaciones que ellos hacen al gobierno, a las fuerzas de orden argentinas.
Los organismos habíamos advertido, y en esto hay pruebas concretas, de que no solo había que tener resguardo de todos los testigos y las personas amenazadas en Santa Fe antes del 24 de marzo, porque en Santa Fe se ha hecho un hecho habitual, todos los 24 de marzo, las noches anteriores o posteriores, de hechos intimidatorios, como es cantidades de volanteadas, de hechos como se ha tirado un féretro en la puerta de la radio LT10, que es la radio de la universidad, un féretro sacado de un cementerio, el féretro de un niño se tiró.
Escuchamos a Jorge Castro decir también que Silvia Supo fue secuestrada en 1977 y violada por los grupos de tareas militares de la ciudad de Santa Fe cuando tenía 17 años. Como consecuencia de esas violaciones, quedó embarazada y sus represores le practicaron un aborto, según le explicaron a ella misma, para subsanar el error. Silvia Supo ha sido asesinada este lunes en la ciudad de Rafaela. Escuchamos de nuevo a Jorge Castro hablando de las intimidaciones que sufren las gentes que, como Silvia Supo, luchan porque se haga memoria, se haga justicia en su país, en Argentina.
El mismo gobierno ha sufrido hechos de este tipo que ellos catalogan de delincuencia común. La Secretaría de Derecho Humano de esta provincia se le robó el auto con patente oficial en la ciudad de Rosario, de una playa de estacionamiento donde tenés que salir por un solo lado y con ticket, y apareció a las 12 horas. El mismo director del programa de protección a testigos sufrió un robo en el garaje de su casa. El secretario de la Secretaría de Derechos Humanos recibió un sobre en el buzón de la Secretaría de Derechos Humanos de carácter intimidatorio. Varios testigos sufrieron hechos de intentos de asalto, arrebato de cartera con golpes, robo de teléfonos, celulares, y que llama poderosamente la atención, porque cuando yo te digo que Santa Fe tiene una historia de intimidaciones, es larguísima.
Larguísima la historia de intimidaciones en Santa Fe y en las gentes que apuestan por que se haga justicia en ese país, en Argentina. Muy cerquita de allí nos quedamos, de Argentina nos vamos hasta Uruguay. De allí llega Jorge Drexler. Nos quedamos con una de sus canciones, una que nos invita a acercarnos, entre otras, ¿por qué no?, a la frontera sur, a la que nos vamos en unos instantes.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Forastero y de una estrella del alba, que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, oh, oh.
Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Hasta la frontera sur, nos vamos ahora a la frontera sur del Estado español. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha presentado su informe de derechos humanos de la frontera sur 2009. Uno de los datos que se destacan en este informe es que 8.728 personas han sido detenidas al llegar a las costas españolas durante el año 2009, 300 más, por cierto, que las que recuenta el Ministerio del Interior español. En todo caso, esta cifra supone un descenso en las llegadas por esta vía de más del 45% con respecto a 2008, cuando las detenciones alcanzaron la cifra de 15.572 personas. El informe más exhaustivo sobre inmigración en la frontera sur del Estado español, sobre este informe, charlan con Natalia García, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, nuestros compañeros de Más Voces, concretamente Antonio Luis García. Escuchamos esta charla, un resumen de este informe de derechos humanos en la frontera sur.
Este informe se llama Frontera Sur y donde hacen un sumario de, recogen dentro de ese sumario distintas temáticas. En una de ellas están las políticas de inmigración y el asilo de la Unión Europea en las políticas sin salida. En este punto, ¿qué es lo que desarrolláis?
Pues nosotros lo que vemos es sobre todo un estudio sobre cómo son las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea en nuestro país, que van en absoluta concordancia. Se trata de políticas represivas que si tuviéramos que describirlas muy brevemente, como podríamos hacerlo, es impedir que los subsaharianos, que los migrantes africanos salgan de sus países. Si logran salir de sus países, que no logren traspasar nuestra frontera, y si lograron traspasar nuestra frontera, que sean devueltos lo antes posible. Esas son las políticas que ahora mismo nuestro país y Europa están llevando a cabo. También están dificultando mucho el asilo de las personas, las demandas de asilo han bajado mucho y sobre todo las demandas aceptadas son verdaderamente irrisorias, teniendo en cuenta cómo está la situación y los conflictos ahora mismo en este continente.
También tengo ahí otro de los puntos que se llama el Plan África y otros planes de acción para África en un primer balance. En este punto, ¿qué es lo que desarrolláis?
Plan África se inició en el año 2006, termina en el 2009 y vuelve a renovarse del 2009 al 2012. Su objetivo real es desplazar al sur el control de nuestras fronteras, convirtiendo a los países de tránsito y de origen de las migraciones en los gendarmes de la Unión Europea. Se está vendiendo cooperación al desarrollo a cambio de control fronterizo y a cambio de no dejar pasar a los migrantes por su territorio.
La migración legal, ordenada desde una perspectiva de la normativa, en este punto, ¿qué es lo que queréis tocar?
El gobierno habla mucho de su modelo de migración legal y ordenada. Intentan vendernos que esta es la forma adecuada para migrar. Pero sobre todo para los subsaharianos esto es imposible. Como nosotros explicamos en el informe, el contingente se ha reducido prácticamente a cero y la reagrupación familiar es muy difícil. Además, la normativa consular es absolutamente complicada y estricta. Por lo tanto, en la práctica, que un subsahariano consiga un visado para poder viajar legalmente a Europa es prácticamente imposible. Esta dificultad, aunque deberíamos llamarla imposibilidad de emigrar legalmente, fuerza a que esta gente lo haga por rutas clandestinas cada vez más peligrosas, poniendo en riesgo su vida. Es decir, son las políticas migratorias actuales las que fomentan las rutas clandestinas para llegar a Europa.
Dentro de también de estos puntos tenéis otro que es la violación de los derechos fundamentales de las personas rechazadas en la frontera entre Mauritania y Mali.
La Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía se ha dado cuenta que para ver qué es lo que está pasando en esta frontera sur no podemos limitarnos a ver qué es lo que está pasando en Andalucía y en las Canarias. Tenemos que desplazarnos al sur porque nuestros gobiernos están desplazando la frontera al sur. Uno de esos desplazamientos ha sido a Mali. Hemos realizado una misión de 2 meses allí y hemos constatado cómo se están violando los derechos de los migrantes en tránsito que pasan por Mali y luego van por Mauritania y a los que se les detiene en Mauritania. Una vez que se detiene en Mauritania, ya sea a bordo del cayuco intentando llegar a nuestras costas o en territorio mauritano, se le encierra en un centro de retención situado en Nodibú, que Amnistía Internacional ha denunciado y que llama Guantanamito, en el que se le están sufriendo violaciones flagrantes de sus derechos, como por ejemplo tener que pagar para ir al baño o para comer todos los días, o en el que se están atados permanentemente donde no ven la luz del día. Después de ese centro de retención, a los saharianos apresados que estaban intentando migrar se les mete en pequeños autobuses destinados a Mali. El trayecto se realiza durante 4 días por mitad del desierto, sin pausas para dormir, con apenas agua, con muy poca comida. La gente va bastante enferma después de haber pasado por el centro de retención y bueno, la situación es absolutamente represiva y violenta y está fuera de todos los tratados de respeto a las personas y a sus derechos.
En otro de los puntos habláis de Marruecos, ese estatuto de asociación avanzado con la Unión Europea y donde está ejerciendo de gendarme con la policía también europea, ¿no?
En efecto, este estatuto de asociación avanzado que Marruecos ha firmado con España, en él Marruecos se compromete a cambio de mejorar sus relaciones políticas, económicas y sociales con la Unión a realizar un control estricto de los migrantes. Y esto Marruecos lo hace por medio de la represión y violando sus derechos. Constatamos redadas y expulsiones al desierto y el hundimiento intencionado de barcas que ha provocado muertes entre los migrantes.
También habláis de otro punto en donde las relaciones peligrosas en el acercamiento italo-líbico y sus efectos para los migrantes. ¿Esto qué dice?
Tenemos unos compañeros que colaboran en nuestro informe y denuncian cómo se están produciendo las relaciones entre Libia e Italia. Desde que Gaddafi haya vuelto al contexto internacional, Italia y Libia han recuperado pues, muchas relaciones, entre otras la del control de la migración, porque venían muchas personas de Libia hacia la bodega italiana. Las violaciones son flagrantes de los derechos de estas personas, sobre todo del lado de Libia, pero con el conocimiento italiano e incluso el apoyo italiano para que estas personas no puedan llegar a Italia. Esto es un ejemplo que desde luego España debe observar como algo a no seguir y que tenemos que denunciar permanentemente.
La regulación de los flujos, 20 años con con interrogación la regulación de los flujos, 20 años de muerte en la frontera.
En este punto lo que nosotros hablamos un poquito es de los últimos años que llevamos nosotros intentando describir qué es lo que estaba ocurriendo en nuestra frontera sur. Desde 1988 hasta hoy, unas 21.000 personas han muerto intentando llegar a nuestro país. Esta cifra es enorme y nosotros somos muy responsables de todas estas muertes. Esta regulación de los flujos no está funcionando. Lo único que se está haciendo es reprimir y sancionar la llegada de los migrantes por lo que está provocando que esta gente intente encontrar otros caminos por los cuales se dejan la vida. Esto no podemos permitirlo.
Hay un anexo donde también hace un seguimiento a las víctimas de la migración clandestina durante todo el año 2008, ¿no?
Sí, en el año 2008 nosotros hemos constatado que 581 personas han muerto intentando llegar a nuestras costas. Estas 581 personas están descritas una por una en el anexo de nuestro informe y explicamos dónde han muerto, dónde han encontrado sus muertos y cómo, dónde encontraron sus cuerpos y cómo ocurrió. Sin embargo, estas 581 personas no son todos los que han muerto, hay muchas más. Nosotros estimamos que en el año 2008 han muerto por lo menos unas 2.900 personas.
Te podría preguntar qué hacemos con este problema, pero yo nunca, ni desde Más Voces, podemos considerar que esto es un problema. Esto es un problema que añaden los gobiernos, la Unión Europea, porque no quieren dar soluciones a esta temática, que es que la gente viva en sus países. Preguntado de otra manera, ¿qué hacemos con la gente que llega con esta temática? Yo no lo puedo llamar problema, porque sería, entonces lo haríamos realmente un problema. La gente llega porque no tiene dinero, no tiene medios.
Esto es muy curioso. Hay mucha gente que nos pregunta que cuál es la solución que se le puede dar a este gran problema de la migración. Y en realidad esto no es un gran problema. Las migraciones subsaharianas son solo un 2% de las personas que llegaron el año pasado a nuestro país. Y esto no es nada. Esto no es ningún gran problema. Son 2% de los migrantes que llegaron, que ni siquiera en el porcentaje de los migrantes y mucho menos en el porcentaje de la población total de España significan absolutamente nada. Y estamos gastando unos recursos inmensos en intentar impedir estas migraciones, gastándonos en frontes, en CIBE, en acuerdos con otros países, y todos esos recursos se destinarán en realidad a promocionar el desarrollo de estos países, pero el desarrollo real, no un desarrollo a cambio de control migratorio. Podríamos darle la opción a las personas que eligieran si se quisieran quedar en sus países o si quieren cambiarse a los nuestros. Pero lo que ahora estamos haciendo es simplemente fomentar la represión, fomentar una visión utilitarista de la migración, cuando en realidad los migrantes son personas con su dignidad, son derechos, y eso es lo que desde nuestra asociación estamos defendiendo.
Pues esto fue todo desde la sede de ProDerechos Humanos de Andalucía en Granada, esta conversación que mantuvimos con Natalia García.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, te advierto, no vengo de Nazareno, vengo de Gainitente y mi mono Cookie de María Magdalena, a pesar de la prohibición. Bueno, empezar con que la Junta Directiva del Chocos Aspicale lamenta lo ocurrido con la periodista Tamara de la Rosa, que fue expulsada por mujer, y piden disculpas por el acontecimiento desafortunado. Y hablando de infortunios, oye, el bonosusto de 20 euros para pinchos y pitarra. Esto está preparado para visitantes. O sea, al de paso, garrotazo. Viejo y necio truco, vergonzoso. Y la idea que se llevarán para su vuelta a casa, de esta, de la de los esteleros, no será la de esos chimbos simpáticos, sino la de esos hosteleros chorizos. Y en la margen izquierda, allí en Santurchi, en el Parque Central de Santurchi, se acaba de inaugurar hace 2 días un grupo escultórico del artista y amigo Benito Valladares, que representa a un niño pescando sobre el antiguo límite del muelle, junto a su mascota, la Yaki. Una evocación promovida por el Departamento Turístico Municipal de Santurchi. Enhorabuena, Valladares. Bueno, y hoy por orden de mi exdirector Íñigo Muñoz, ya lo siento, Gorka, pero también tengo que hacerle caso a ese, y en homenaje a un amigo y cliente fontanero, nos pasearemos por la calle Juan de Garay de la mano de Javier González Oliver. Y dice que Juan de Garay empieza en la plaza de Zabalburu y termina en la estrada de Guiña. El explorador y colonizador Juan de Garay nació en Orduña en 1528 y a los 15 años se fue a Perú con su tío Pedro Ortiz de Zárate en la armada del virrey Blasco Núñez Vela. Aparece por primera vez en las luchas de Charca y Potosí, asciende a capitán, asiste a la fundación de Santo Domingo de Nueva Rioja y en 1561 concluye a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, hoy Bolivia, donde pasa 7 años como alcalde. Aquí se casa con Isabel Becerra y Mendoza, que había llegado de Asunción en 1564, y el 15 de noviembre de 1573, al mando de 100 hombres, desembarca a orillas del Paraná y funda la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. En 1574, después de un heroico combate con los charrías por liberar a su tío y a la armada que les acompañaba, es nombrado justicia mayor, teniente de gobernador y capitán general de las provincias de Río de la Plata. Durante su mandato promulgó una ordenanza sobre la cría de caballos y en 1578 otra sobre la cría de vacas. En 1579 funda las ciudades de Villarrica del Espíritu Santo y Santiago de Jerez. El 9 de marzo de 1580, con 200 familias de guaraníes, 66 colonos, 1.000 caballos, 200 vacas y un buen número de ovejas, cabras, cerdos, etc., y escoltados por un capitán y 39 soldados, sale una caravana para fundar la ciudad de Buenos Aires, que ya en 1536 y 1544 se había fundado para luego abandonarla. Un mes más tarde, aunque a su destino llegaría antes, salió por el río Paraná una flota de 2 bergantines, 6 lanchones, 3 balsas y la carabela San Cristóbal, mandada por el propio Juan de Garay, y 40 soldados armados. El 11 de junio de 1580 se llevaba a cabo la fundación, que recibió el nombre de Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires. El 20 de marzo de 1583 murió de un mazazo en la cabeza cuando se defendía de una emboscada nocturna que le tendieron los indios, que eran 10. Y de aquí pasamos al kilométrico, que esta semana no perdona. Esta terrible semana también tenemos que hacer kilómetros. Y los kilómetros que vamos a hacer esta semana son para ir a ver a Jon Igor Solana Matarrán, que está en Picasset, Valencia, y que tenemos que recorrer 1.304 kilómetros de ida y vuelta. Iremos a ver a Lorena Somoza Chamizo, que esta está en la Bretaña, y tendremos que hacer 2.430 kilómetros de ida y vuelta. Y a Kepa Suárez Ugarte, que este está en OSNI, y tendremos que hacer 1760 por visita. El otro día le regalé un Lauburu al crío de Kepa. Vaya chaval majo, vaya chaval majo. Y hablando de semana, Semana Santa y entierros, bueno, pues de Semana Santa nos habla José Manuel Sánchez Tirado en el Adiós al Bilbao que se nos fue, y nos cuenta que después de la guerra las procesiones eran magníficas. El cortejo de niños y niñas de primera comunión, los fieles, comunidades religiosas, las tropas con sus gastadores y banda de música organizaban junto a la devoción del día un gran espectáculo. Todos repetimos aquello de tres días hay en el año que relucen más el sol, Corpus Christi, Jueves Santo y el Día de la Ascensión. En la actualidad esos días han perdido su esplendor, su fulgor. Una pena, era bonito. Y como sin darme cuenta me he metido en el tema religioso al recordar la importancia que tenía antaño la Semana Santa, que todo el mundo procuraba lucir sus mejores galas en esas fechas. Y otro dicho corrobora esta afirmación: el Domingo de Ramos, al que no estrena algo, ni tiene pies, ni tiene manos. En aquellos tiempos se estrenaban muchos guantes y zapatos. Era lo más barato y fácil de cubrir pies y manos, y comprarse un traje o un abrigo era otro cantar. Bueno, los regalos y compras aparte, la Semana Santa era importante para todos, y fue en este momento cuando renació en Bilbao la participación multitudinaria, a ver si lo digo bien, de toda clase de jóvenes y caballeros en las nuevas cofradías pertenecientes que se incorporaban a las tradiciones y desfiles procesionales de Jueves Santos y Viernes Santos que desde 1554 venía organizando en la villa la cofradía de la Santa Veracruz, unas procesiones en las que solamente desfilaban hombres, norma que se rompió a principio de la década en 1980, cuando algunas cofradías, sin conocimiento del obispo, incluyeron a las mujeres en sus filas. Y en 1982, una cofradía, la de nuestro padre Jesús Nazareno, solicitó del señor obispo el oportuno permiso para que ellas pudieran procesionar en la Semana Santa, ya que otros lo hacen. Y el obispo se sorprendió, ya que no sabía nada de su participación, pero ante la inminente renovación del derecho canónico, concedió el permiso. La Semana Santa, piadosa manifestación, que nació en 1553, cuando, ante los destrozos de una riada, surgió la idea que se materializó al año siguiente. Semanas con su complicada liturgia en latín y terribles sermones como el de las siete palabras para el que se contrataban a los predicadores como la ABAU contrata a los tenores. Y de aquí nos vamos a pasar. Hoy lo hemos hecho rápido, ¿no?
Sí, vamos, con capirote y todo, muy bien.
Vamos a pasar entonces.
Lo que no veis qué bien le queda el capirote a Chema, que si no, vamos.
Sí, pero en fusia.
Lo que no sé es, yo no pensaba que había de ese tamaño de capirotes.
Eres un salao, Gorka, eres un salao. Pero ya has visto que lo llevo con mucha gracia.
Ya, ya.
La raspa de sardina no te la voy a dar a ti. Se la voy a dar a estos responsables del bono chorizo de 20 euros y a todas las organizaciones que les apoyan. Porque si les queremos traer a Bilbao a los visitantes a que degusten, nos degusten y se marchen a gusto, estos se van a marchar estafaos. Raspa de sardina para los responsables del bono chorizo de 20 euros. Y la tarrina de arroz con... ¿Perdón? ¿Solo has tosido? Ah, vale.
Bueno. Y he quitado el micro para que no se me oiga. Pero bueno.
Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela. ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! A este que está que trisca. ¡A Ricky Martin! Que acepta su homosexualidad y así da ejemplo a otras y a otros para que vivan y dejen vivir. ¡Onguietorri pocholo! ¡Agur!
No, no te vayas todavía. Tú que cantas también bilbainadas y eso, alguna de Ricky Martin no te sabrás así para...
Para nada.
Ah.
Para nada. No, ni esto ni reggaetón.
Bueno, bueno, la semana que viene estamos aquí otra vez.
Ah, pero sí me acuerdo de una cosa, que un título que era La vida loca.
Esa era. Living la vida loca.
Era una premonición la que tenía este chico.
Pero bueno, para ti no hacía falta que lo contara, tú ya lo tenías claro.
Desde un avión, la que te dije.
Esa. Muy bien, pues Chema, el miércoles que viene aquí, en Mar de Foguitos. Nosotros el martes que viene nos vamos también de procesiones estos próximos días. Vamos a quedarnos para despedir este programa de hoy con una canción que se titula Alto el Fuego. Es una canción de, bueno, ya veréis de qué, y que viene muy bien para esto de parar Mar de Foguitos y irnos de vacaciones. Alto el Fuego, Alto los Foguitos, y nos vamos hasta el martes que viene.
Agur.
Muchísimas gracias, Chema. Mira, a ver cuántas veces lo dice. ¿Te quieres marchar o qué?
Sí.
Venga, levántate y vete. Es lo que tiene. No sueltan ni una palabra más de las que tiene contratadas. Bueno, agur, Chema.
Agur.
Os dejamos con Jorge Drexler, Alto el Fuego, y regresamos el martes que viene aquí con más jueguitos. Agur.
Agur.
Mira, yo aquí me bajo, yo dejo el tren en esta estación. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Linda, cuando vos quieras, dejo este amor donde lo encontré. En tren con destino errado, se va más lento que andando a pie. En tren con destino errado, se va más lento que andando a pie. Mi samba será sincera, será, creo, para bien, y no será porque quiera que estoy dejando marchar tu tren, y no será porque quiera que estoy dejando marchar tu tren. Mira por la ventanilla, verás mi rostro alejándose. Hay quien dice que el camino te enseña cosas, yo no lo sé. Hay quien dice que el camino te enseña cosas, yo no lo sé. Mi samba se irá contigo, tendrá una buena razón, y yo en este andén vacío, viendo alejarse mi corazón, y yo en este andén vacío, viendo alejarse mi corazón. Mira, yo aquí me bajo, yo dejo el tren en esta estación. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón.